Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 29 de abril de 2015.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
En Baltimore es levantado el toque de queda. La comunidad se une para reconstruir las áreas dañadas.
El primer ministro de Japón se dirigirá hoy al Pleno del Congreso estadounidense.
Informe destaca crecientes riesgos para el ejercicio del periodismo.
Los Orioles de Baltimore hacen historia jugando en estadio vacío.
Rápidos y Furiosos 7 alcanza histórico récord en China.
Autoridades y grupos cívicos tratan de restaurar la calma en la ciudad de Baltimore, en el noreste de Estados Unidos, mientras este miércoles se anunciaba la suspensión del toque de queda que impuso la alcaldesa Stephanie Rawlings Blake el lunes por la noche, tras violentas protestas por la muerte de un joven negro que estaba bajo custodia de la policía.
Unas 200 personas ignoraron el martes por la noche el toque de queda pese a las advertencias de agentes de policía y llamados de activistas comunitarios para que se dispersen. Sin embargo, la situación no empeoró y el toque de queda prevaleció.
El martes, la policía, líderes de la ciudad y residentes condenaron la violencia y cientos de voluntarios se presentaron para ayudar a limpiar las calles. La alcaldesa Rawlings se dirigió a la ciudadanía con optimismo.
We saw people coming together to...
Vimos gente unirse para reclamar nuestra ciudad, para limpiarla, para sanarla. Creo que este debe ser nuestro momento de definición y no el día más oscuro como vimos el lunes.
El presidente Barack Obama dijo el martes que los perpetradores de la violencia en Baltimore deben ser llevados a la justicia, pero enfatizó que la policía sola no puede resolver el problema profundamente enraizado en la sociedad.
We can't just leave this to the police.
No podemos dejarlo solo a la policía. Creo que hay departamentos de policía que tienen que hacer una profunda reconsideración de sus acciones. Creo que hay comunidades que deben hacer lo mismo. Pero creo que como país tenemos que también meditar sobre nuestras acciones.
La alcaldesa Rawlings y el gobernador de Maryland, Larry Hogan, prometieron reclamar y restaurar el orgullo de la ciudad. El director de las escuelas públicas, Gregory Thornton, informó que las clases se reanudan este miércoles.
Entre tanto, activistas dijeron que continuarán presionando por respuestas en el caso de Freddie Gray, el joven negro de 25 años, cuya muerte bajo custodia policial desató la violencia de esta semana en Baltimore.
El informe forense sobre la muerte de Gray se espera para el día viernes. Y nos comunicamos ahora con Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Baltimore, para conocer más detalles sobre la situación en la ciudad. Buenos días, Celia.
Muy buenos días, Betty. Así es, realmente la situación es mucho más calmada de lo que estuvimos la noche del lunes cuando se incendiaron diferentes edificaciones, así como vimos alrededor de 235 personas arrestadas y por lo menos 27 policías lastimados. El día de hoy hay mucha más calma, esto debido a la presencia de la Guardia Nacional y los miles de policías que estuvieron reforzando desde luego este toque de queda implementado por el gobernador.
Celia, el turismo fue uno de los sectores más afectados por la violencia de estos días. ¿Se ha hablado de algún incentivo para hacer volver pronto a los turistas y asegurar su tranquilidad?
Hasta el momento sabemos que la ciudad está tratando de volver a la normalidad. No se ha hablado específicamente de qué tipo de incentivos estarían trabajando ellos. Lo que sí hemos visto es que existe algo de tensión todavía. Justo el día de hoy hay un partido de béisbol y será la primera vez en el que un partido de béisbol profesional en los Estados Unidos no tendrá ningún tipo de asistencia por parte del público. Y esto es algo que la ciudad ahora tendrá que manejar.
¿Hay alguna actividad o evento que se haya previsto para hoy por parte de autoridades o activistas comunitarios, Celia?
Los activistas comunitarios estarán en las calles, están tratando de hablar con los miembros de la comunidad, seguirán haciendo las campañas educativas para tratar de acercar a los jóvenes, enseñarles cómo son las manifestaciones civiles y de qué manera ellos pueden trabajar para no llegar a la violencia.
Muchas gracias, Celia, por tu informe desde Baltimore. Celia Mendoza informándonos directamente desde la ciudad de Baltimore, en Maryland.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
El operador de un barco de carga con bandera estadounidense abordado por fuerzas iraníes el martes cuando atravesaba el estrecho de Hormuz dijo que la tripulación está bien, pero que la compañía está tratando de determinar por qué el barco fue capturado.
Cor Ratings, vocero de Rickmer's Ship Management para operaciones de Singapur, dijo este miércoles que la compañía se había puesto en contacto telefónico con la tripulación y ellos están en relativa buena condición y seguridad a bordo de la nave.
No hay estadounidenses entre los 24 tripulantes. Ratings dijo que los tripulantes son en su mayoría de Europa Oriental y Asia y que no ha habido contacto con las autoridades iraníes desde que capturaron el barco.
El vocero dijo que la nave fue contratada por la naviera danesa Maersk Line para transportar bienes comerciales y no llevaba equipo militar.
Estados Unidos informó el martes que ha enviado un destructor y un avión de vigilancia al lugar donde fue interceptada la nave y señaló que ambas realizarán tareas de observación.
El primer ministro japonés Shinzo Abe tendrá el poco común honor de hablar ante una sesión conjunta del Congreso estadounidense este miércoles, mientras continúa su visita de una semana a Estados Unidos.
Abe y su esposa fueron invitados de honor el martes por la noche en una glamorosa cena de Estado en el Salón Oriental de la Casa Blanca, decorado con luces rosadas y flores de cerezos. El presidente Barack Obama honró a Abe con un kaiku, un tradicional poema japonés.
Green and friendship. United States and Japan.
Verde y amistad, Estados Unidos y Japón. Nagoyaka ni, que significa sentimiento armonioso.
Por su parte, Abe saludó al presidente estadounidense citando la letra de una clásica canción de Rhythm and Blues.
La canción dice: no hay montaña lo suficientemente alta, no hay valle lo suficientemente bajo que me aleje de ti. La relación entre Japón y Estados Unidos es así.
Más temprano, el presidente Obama dio la bienvenida al líder japonés en la Casa Blanca en una elaborada ceremonia.
Abe describió la alianza estadounidense-japonesa como más robusta que nunca y dijo que Tokio estaría al frente con Estados Unidos para confrontar los desafíos globales.
Shinzo Abe será el primer premier japonés en hablar ante una sesión conjunta del Congreso estadounidense. El discurso será observado de cerca por cualquier comentario que haga sobre el pasado de guerra de Japón.
Muchos chinos y surcoreanos dicen que Abe no se ha disculpado lo suficiente hacia sus respectivos países por pasadas acciones bélicas, incluyendo la esclavitud sexual en Japón de mujeres asiáticas durante la Segunda Guerra Mundial.
Las Naciones Unidas informaron que han comenzado a distribuir alimentos y medicinas este miércoles en Nepal, cerca del área del epicentro del terremoto del sábado, mientras la cifra de muertos continúa aumentando.
Autoridades nepalíes prometieron que mejorarán la respuesta del gobierno para la distribución de agua, alimentos y albergue. Funcionarios dijeron que la cifra oficial de víctimas hasta el momento ha superado las 5.000, con unos 10.000 heridos.
Miles de personas se reunieron en Katmandú este día tratando de abordar autobuses que los lleven a las afueras de la ciudad en busca de sus familias, mientras rescatistas siguen buscando entre los escombros del terremoto.
La ONU estima que el terremoto ha afectado a unos 8 millones de personas, más de una cuarta parte de la población y que más de 1.400.000 necesitan alimentos.
La jefe de la Agencia Humanitaria de la ONU, Valerie Amos, viajará a Nepal el jueves para evaluar las operaciones de asistencia.
El martes, el primer ministro Sujil Koirala prometió reconstruir las estructuras históricas, religiosas y arqueológicas que el sismo destruyó y declaró 3 días de duelo nacional por las víctimas.
Grupos humanitarios del estado de Virginia han comenzado a trabajar en Nepal. La organización Operation Blessing International trajo unidades portátiles de tratamiento de agua que desinfectan hasta 80 galones de agua utilizando sal común y una sola batería.
Socorristas de Christian Broadcasting Network, un grupo de Virginia Beach, están trabajando o asistiendo en los esfuerzos de rescate y otras necesidades y planea establecer un centro médico para tratar a los heridos y proveer refugio temporal para familias que perdieron sus viviendas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, entre tanto, identificó al tercer estadounidense que murió en el terremoto de Nepal, Marisa Eve Girawan. Anteriormente se había informado de la muerte de Thomas Eli Taplin y Vin Truong. Presuntamente, los cuatro eran parte de un equipo que planeaba ascender el Everest.
Compañías de guías Sherpas informaron que todos los alpinistas que se disponían a ascender el monte Everest han abandonado la montaña y la temporada de ascensión ha sido suspendida.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América, en la Voz de América desde Washington.
Un nuevo informe dice que las condiciones de trabajo de los periodistas en todo el mundo han caído a su punto más bajo en más de 10 años. El estudio señala que los reporteros enfrentan más restricciones de parte de gobiernos, militantes, criminales e incluso de propietarios de medios.
Vanessa Tucker es vicepresidenta de Freedom House, la organización que emitió el informe.
Lamentablemente, las noticias son malas. La libertad de prensa declinó en todo el mundo en 2014. Es la peor caída en una década. Las cosas están malas y empeorando más que nunca.
Según el informe de 2015 de Freedom House, México intimidó a periodistas y aprobó una controversial ley de comunicaciones. Cuba está en la lista de los peores ofensores que encabeza Corea del Norte.
Según el reporte, la libertad de prensa también declinó en Honduras, Perú, Venezuela y Ecuador.
El estudio critica a Estados Unidos por las detenciones, persecución y maltrato a periodistas durante las protestas de derechos civiles en Ferguson, Missouri, y señala que los defensores de la libertad de prensa siguen preocupados por ciertas prácticas y políticas del gobierno federal, incluida los relativamente rígidos controles de información ejercidos por la Casa Blanca y las agencias del gobierno.
En total, Freedom House dice que solo 14% de la población del mundo vive en países con total libertad de prensa, donde la cobertura de noticias políticas es robusta, la seguridad personal de los periodistas es garantizada, la intrusión del Estado en los asuntos de prensa es mínima y la prensa no está sujeta a onerosas presiones legales o económicas.
Australia retiró su embajador en Indonesia en protesta por la ejecución de dos narcotraficantes convictos. Pese a los pedidos de clemencia, Andrew Chan y Myuran Sukurman fueron ejecutados por un escuadrón de tiro junto con otros reos de Brasil, Nigeria e Indonesia.
El primer ministro australiano Tony Abbott dijo que el embajador de su país en Indonesia fue llamado a manera de protesta.
It is very unusual, indeed unprecedented for.
Es muy inusual, de hecho no tiene precedentes que un embajador se haya retirado, pero no quiero minimizar la gravedad de lo que hemos hecho. Los contactos ministeriales han estado suspendidos por un tiempo una vez que se supo que las ejecuciones se llevarían a cabo y permanecerán suspendidas por ahora.
Brasil expresó que lamenta profundamente la ejecución de su ciudadano, cuya familia insiste que era un enfermo mental.
Australia, sin embargo, reconoce que su relación con Indonesia es una de las más importantes tanto económicamente como en la lucha contra el extremismo.
Indonesia dice que las ejecuciones eran necesarias como parte de su guerra contra las drogas.
Una filipina que estaba condenada a morir por los mismos cargos fue salvada a último minuto de la pena de muerte después de que una mujer que presuntamente la conversación de llevar drogas a Indonesia se presentó en la policía.
Y un francés que también debía ser ejecutado fue salvado temporalmente después de que las autoridades indonesias accedieron a escuchar una apelación legal.
Una disputa política por una agencia del gobierno que ayuda a exportadores estadounidenses enfrentó a republicanos conservadores con el Congreso contra la mayor parte de la comunidad empresarial de la nación.
El banco otorga préstamos y otra asistencia a clientes de exportadores de Estados Unidos que les atraen más ventas. La ayuda del banco permite a los clientes extender sus pagos por un tiempo más largo y los hace más asequibles.
Los defensores del banco dicen que las exportaciones estadounidenses y el resultante crecimiento económico puede reducirse sin la ayuda del Banco de Exportaciones e Importaciones.
Pero el presidente de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Jeff Hensarling, dice que son las grandes compañías y no las pequeñas empresas las que más se benefician de la ayuda del banco.
La más inteligente y justa forma de promover las exportaciones estadounidenses es mediante una reforma fundamental de impuestos, acuerdos comerciales más firmes, la congelación de regulaciones con la excepción de salud y seguridad y mayor independencia energética con proyectos como el oleoducto Keystone.
El presidente del Export-Import Bank, Fred Hochberg, dice que el banco ayuda a clientes grandes y pequeños.
Las compañías vienen y nos dicen que tenemos que igualar a sus competidores porque los gobiernos extranjeros están apoyando a nuestros competidores o estamos vendiendo en un mercado donde el financiamiento convencional simplemente no está disponible.
El banco Export-Import podría ser obligado a no aceptar nuevos clientes a partir del 30 de junio, a menos que el Congreso tome acción.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En la información latinoamericana, el gobierno de Venezuela anunció nuevas medidas para racionar la energía eléctrica.
Tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
Durante las últimas horas se han presentado fallas que han provocado apagones en diversos puntos de Venezuela. Según el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, las elevadas temperaturas que se registran en el país han provocado un incremento en el consumo de la energía eléctrica, que será racionada. Anunció que con ciertas excepciones el horario de la administración pública será reducido. Los empleados trabajarán de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde y se deberá hacer uso de plantas eléctricas en horas pico para autogenerar energía. Esta última medida se extiende al sector privado que, según advirtió el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, será sometido a fiscalizaciones.
Al sector privado hacemos una invitación a revisar su eficiencia en el consumo eléctrico, especialmente centros comerciales, hoteles, comercio, y vamos a comenzar igual nuestras fiscalizaciones e inspecciones para verificar la aplicación de la resolución número 35, que los obliga a una disminución del 10% del consumo.
Las medidas son anunciadas a 2 semanas de que un especialista fuera detenido y posteriormente imputado por supuestamente difundir información falsa, tras alertar en declaraciones a un diario local sobre un posible apagón general por los problemas que se presentan en la central eléctrica más importante de la nación. Representantes de la oposición reaccionaron asegurando que como consecuencia de la corrupción, el gobierno no ha invertido los recursos destinados a la infraestructura eléctrica. No es la primera vez que se toman medidas de racionamiento. Las constantes fallas en el sistema eléctrico se presentan desde el 2009. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El cambio de política de Estados Unidos con Cuba parece ser un punto de inflexión que obligará, según algunos expertos y asistentes a la 10ª Conferencia sobre América Latina, a que la región enfrente nuevos e importantes desafíos durante 2015.
La información con Alejandro Marcano.
El acercamiento diplomático de Estados Unidos y Cuba ha comenzado a cambiar el panorama político en América Latina.
Al sanar las relaciones con Cuba, yo creo que se abre un camino nuevo para América Latina, un camino donde hay menos extremismo, menos posiciones extremas, y yo creo que se puede trabajar más conjuntamente para buscar un desarrollo sostenible para los pueblos latinoamericanos.
Para Dan Restrepo, ex asesor del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, las nuevas relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana traerán nuevos desafíos económicos para Latinoamérica.
De la situación económica en la región, en muchos países se está complicando y eso va a tener ramificaciones políticas también. Pero a la vez creo que también vemos más voluntad de trabajar con los Estados Unidos y voluntad por parte de los Estados Unidos de trabajar como socio con países de la región.
Un tema en el que coincide Javier Familiar, vicepresidente para América Latina del Banco Mundial, otro de los ponentes en la 10ª Conferencia sobre América Latina que organizó la Universidad de Miami.
El día de hoy las condiciones que enfrenta la región son más complejas, hay mucho menos crecimiento
y va a ser necesario trabajar en reformas para promover nuevamente este crecimiento que demanda la sociedad latinoamericana.
Para el representante del Banco Mundial, Estados Unidos seguirá siendo ejemplo y marcando el rumbo del cambiante panorama político y económico latinoamericano.
La economía de Estados Unidos juega un papel importante en la región.
En el contexto de esta nueva política de la Casa Blanca con Cuba, los expertos coinciden en que América Latina va a recibir un impulso económico durante el resto de este 2015. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema VOASA.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América. Y a propósito del discurso que pronunciará este miércoles el primer ministro nipón al Pleno del Congreso estadounidense, el historiador del Senado, Don Ritchie, dice que hay muchas razones para invitar a líderes extranjeros a dirigirse al Congreso.
Sometimes leaders have come here after
Algunas veces los líderes vienen de visita luego de un gran evento como el fin de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Otras veces lo hacen a causa de celebraciones aquí en Estados Unidos. Durante el bicentenario del gobierno estadounidense, varios líderes internacionales vinieron a Washington y un buen número habló al Congreso. En otros casos hay el motivo, es una urgencia. Por ejemplo, Winston Churchill se dirigió al Pleno del Congreso en diciembre de 1941 luego del ataque a Pearl Harbor.
La tradición comenzó en 1824, cuando el marqués de Lafayette fue el primer extranjero invitado a hablar al Congreso de Estados Unidos. Él no era líder de un país, pero había sido un importante aliado en la Revolución Americana y había luchado por los estadounidenses, además de que los franceses habían apoyado a Estados Unidos en la Revolución contra Gran Bretaña.
En la Segunda Guerra Mundial, la primera dama china, Sun Meiling, o Madame Chiang, también habló al Congreso y su discurso ayudó a los estadounidenses a entender mejor la situación en China y le ayudó a ella a obtener más ayuda militar para su país.
Con los años, 111 líderes mundiales han hablado al Pleno del Congreso estadounidense. El más reciente, el presidente afgano Ashraf Ghani, el mes pasado. Ritchie dice que el discurso del premier Shinzo Abe es importante porque Japón es un importante aliado.
A menudo esas son ocasiones en que tratamos de fortalecer los lazos con otros países. Los legisladores votan sobre todo lo relacionado con política exterior, incluidas apropiaciones, gastos militares, comercio internacional, porque el presidente tiene un acuerdo comercial con Asia que está tratando de hacer aprobar.
El experto del Senado dice que por ello es muy importante que los miembros del Congreso sepan cuáles son los detalles del tema.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
Por primera vez en la historia del béisbol de Grandes Ligas, un partido programado regularmente se jugará en un estadio vacío. Los Orioles de Baltimore anunciaron que su juego de la Liga Americana de Béisbol frente a los visitantes Medias Blancas de Chicago se jugará este miércoles por la tarde en el estadio Camden Yards del centro de Baltimore, en el cual no se permitirá la presencia de ningún aficionado. Esta decisión llega como consecuencia de la explosión de violencia en la ciudad, luego del funeral de un hombre afroamericano que falleció mientras estaba en custodia de la policía. Estos brotes de violencia forzaron a la suspensión de los primeros dos juegos de una serie de tres entre estos dos equipos de las Grandes Ligas. Y el exjugador de los Baltimore Ravens, Ray Lewis, urgió a los jóvenes de la ciudad a que paren con la violencia y salgan de las calles. Lewis y otros atletas profesionales utilizaron las redes sociales para compartir sus sentimientos en torno a la violencia en la ciudad.
No way this can happen in our city. No. Young kids, you can't.
Esto no puede estar pasando en nuestra ciudad. No. Jóvenes tienen que entender algo. Salgan de las calles. La violencia nunca ha sido la solución. La violencia no es la solución. Freddie Gray, no hacemos nada a su favor. Haciendo esto sabemos que hay un problema muy grande. Sabemos cómo es la jungla. pero esa no es la manera. Hay suficientes de nosotros en la calle tratando de cambiar las cosas. Jóvenes, váyanse a casa y permanezcan en casa. Lewis anunció que se quedaría el resto de la semana en su casa en Maryland en lugar de asistir a la cobertura del draft de la NFL a realizarse a partir del jueves por la noche en Chicago como parte del equipo de ESPN y con la intención de auxiliar a detener la violencia en Baltimore. Siento que es más importante para mí quedarme en Baltimore y tratar de ayudar a la ciudad que amo, comentó Lewis en un comunicado de prensa. No me sentiría bien si dejo la ciudad en este momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Most important thing in life will always be the people right here.
Rápidos y Furiosos 7 derrocó a Transformers, La Edad de la Extinción, para convertirse en la película que más ganancias ha producido en China, demostrando que las cintas de acción y efectos especiales producidas en Hollywood son la apuesta más segura para el creciente mercado chino. La película recaudó $74 millones en su segunda semana de exhibición en China para un total de $332 millones, según la agencia oficial Xinhua. El premiado cineasta australiano Andrew Leslie, conocido por su trabajo en Lord of the Rings, murió el lunes, informaron amigos y colegas este miércoles. Leslie, de 59 años, sufría una grave enfermedad cardíaca. El cineasta, nativo de Sydney, ganó un Oscar en 2002 por Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Él colaboró en los siguientes filmes de la serie. They paid paradise, put up a parking lot. La cantante folclórica estadounidense Joni Mitchell está recuperándose tras haber sido encontrada inconsciente a fines de marzo. Su página web dice que se espera que Mitchell se recupere totalmente. El martes, una petición legal de un amigo de la cantante para atender sus asuntos hizo surgir un rumor de que la ganadora del Grammy estaba muy grave. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, tenemos otras noticias. La agencia de espionaje surcoreana dice que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha ordenado la ejecución de 15 influyentes líderes este año.
Funcionarios de espionaje en Seúl proveyeron la información a los legisladores en una sesión del Parlamento este miércoles, según el legislador Shin Kyung-min.
Se dice que uno de los funcionarios ejecutados era un viceministro de silvicultura, quien fue muerto después de quejarse sobre el plan de forestación de Kim.
La misión de control espacial de Rusia informó que no ha podido estabilizar una nave de carga que se salió de órbita, pero dice que tratará de salvar la sonda no tripulada.
La Progress M27M fue lanzada el martes y debía acoplarse con la Estación Espacial Internacional 6 horas después para entregar 2,5 toneladas de suministros, incluidos alimentos y combustible.
El vocero de la misión de control, Sergei Talalasov, dijo este miércoles a la agencia de noticias Interfax que los controladores de vuelo siguen tratando de restaurar la comunicación con la sonda Progress.
La ministra de Finanzas de Noruega dice que duda que el calentamiento global sea provocado por el hombre.
Los comentarios de Siv Jensen en una entrevista con el diario Aftenposten parecen contrarios a la posición oficial de las autoridades noruegas en las conversaciones sobre el cambio climático, donde el país respalda los recortes de emisiones de gases de invernadero como un camino para combatir el calentamiento global.
En declaraciones durante una entrevista con Aftenposten colocada en el sitio web del diario, Jensen respondió no a una pregunta sobre si ella está convencida de que el cambio climático es provocado por el hombre.
Cuando se le pidió que aclare su respuesta sobre si el cambio climático era provocado por el hombre, respondió sí. Jensen, del ala derecha del Partido Progreso, añadió, sin embargo, que ella apoya la política sobre cambio climático de la coalición de gobierno.
Noruega fue uno de los primeros países en presentar una fecha meta para el próximo pacto de la ONU sobre cambio climático, prometiendo recortar emisiones en al menos un 40% para el 2030.
Y hasta aquí, Buenos Días América. En la producción, Elena Skotowska, en la sala de ingenieros, Skip Sisk, y en los micrófonos, Luis Alberto Facali, Betty Janet Endara.
Les agradecemos su atención y los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.